Bienvenidos a esta emisión especial, la última de El Mundo al Día en el 2013. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Lina Correa con un recorrido de los principales hechos que hicieron y hacen historia en Estados Unidos, en nuestro hemisferio y en el mundo. Comenzamos con el adiós a un hombre que trajo luz y esperanza a millones de personas en todo el mundo. Aunque la muerte cegó la vida física del gran líder mundial de la reconciliación, Nelson Mandela, su espíritu se ha quedado entre nosotros como aquella gran figura de los siglos XX y XXI. El sepelio del expresidente sudafricano fue una celebración de su vida y de agradecimiento por los mensajes de esperanza que dejó grabados en millones de corazones. Uno de ellos, el perdón exige valentía. Y más sorprendente aún para algunos, cuando manifestó después de pasar 27 años en la cárcel, que a veces se sintió más libre entre esas paredes que siendo presidente de Sudáfrica. Despidiendo a Madiba, estuvo La Voz de América. A lo largo del año en Estados Unidos, entre debates y protestas, el tema de la reforma inmigratoria no estuvo en suspenso. Angélica Herrera preparó este resumen de la lucha que mantienen millones de indocumentados y las razones por las cuales perseverarán en el año 2014.
Se fue el 2013 y con él el sueño de millones de inmigrantes que esperaban la aprobación de una ley que les permitiera vivir y trabajar legalmente en este país. Una legislación por la que han luchado por años.
Voces optimistas declaraban el 2013 como el año de la reforma inmigratoria.
Yo creo que todos nosotros como latinos estamos esperando esto, ¿verdad? Ya por años, y yo creo que esta manifestación va a servir para que las personas del Congreso o el presidente, el que sea, pues ponga más empeño para que esta reforma sea una realidad.
El mismo presidente Barack Obama defendió el proyecto de ley en uno de sus primeros discursos del año y llamó al Congreso a actuar rápidamente a favor de los casi 12 millones de inmigrantes que actualmente viven en el país sin documentos legales.
Estoy aquí hoy porque ha llegado el momento de una reforma inmigratoria integral y de sentido común. Ahora es el momento.
El llamado del presidente dio sus primeros frutos en abril cuando un grupo bipartidista de senadores, conocido como el Grupo de los Ocho, presentó el borrador de una propuesta que después sería debatida en el Pleno del Senado. Casi de inmediato y con la convicción de que la unión hace la fuerza, grupos proinmigrantes convocaron marchas en las principales ciudades del país para exigir la aprobación del proyecto de ley que sacaría de las sombras a los más afectados. Las protestas durante todo el año dieron a conocer a los protagonistas de la encrucijada inmigratoria, a los que están a punto de ser separados de un ser querido y le exigen al presidente detener las deportaciones.
Porque él dijo, delante de todos, estuvieron muchas personas presentes, y él dijo que las deportaciones para las personas que no habían cometido delitos iban a parar, pero siguen.
A los jóvenes dreamers o soñadores que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres y que hoy se sienten rechazados por un país que consideran el suyo.
Nuestro mensaje es de que queremos que ellos se pongan en nuestros zapatos de cómo nos ha afectado todo lo que está pasando.
A los trabajadores que, a pesar de sus aportes a la economía, siguen sufriendo injusticias por ser indocumentados.
Pero sí, hemos batallado bastante por los trabajos. Hemos tenido que agarrar trabajos que no nos gusta hacer o que no es nuestra especialidad.
A los líderes activistas que, pese a los fracasos, mantienen viva la esperanza de los inmigrantes.
Empezamos toda una jornada que dura 40 días de lucha en los diferentes distritos donde están los legisladores para presionar por la reforma migratoria.
Y a los políticos que respaldan la propuesta y que luchan en el Congreso día a día para que se convierta en ley.
Nosotros no podemos descansar como legisladores hasta que todos los inmigrantes no tengan el mismo derecho a la felicidad y a la santidad que tienen nuestras familias bajo las leyes de este país.
En junio, la propuesta del Grupo de los Ocho fue aprobada con algunas modificaciones en el Senado y pasó a la Cámara de Representantes, donde quedó estancada. El presidente de ese cuerpo, el republicano John Boehner, se negó a someter a votación el proyecto de ley bajo el argumento de que en la Cámara abordarían el tema a su manera. Pero el tiempo pasaba y la reforma inmigratoria parecía esfumarse de la mente de los legisladores que al mismo tiempo lidiaban con los debates sobre el presupuesto y la deuda nacional. Finalmente, en octubre, la bancada demócrata de la Cámara presentó su propia propuesta, similar a la del Senado, pero con algunos cambios que esperaban pudieran convencer a los republicanos. La propuesta demócrata tampoco fue sometida a votación y el desasosiego se apoderó de quienes lucharon activamente todo el año para que se convirtiera en ley. Con actos de desobediencia civil, arrestos masivos y hasta un ayuno frente al Capitolio, los defensores de la reforma demostraron que aún no se daban por vencidos.
Ya basta de tanta muerte en el desierto y de personas que están siendo deportadas. Con nuestro ayuno queremos poner un ejemplo, dar un testimonio personal.
Semanas antes de que terminara el año, ya se especulaba que la reforma inmigratoria había muerto en el Congreso, a pesar de los esfuerzos de último minuto del presidente Obama. Ahora, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes planean estrategias para el 2014. Angélica Herrera para La Voz de América.
En los últimos 12 meses, Estados Unidos presenció dos de los tiroteos más mortales en la historia de la nación. Alberto Pimienta nos recuerda los difíciles momentos que enfrentó el país cuando ocurrieron estas masacres.
Hace un par de semanas, el mundo pudo darle un vistazo a la oscura realidad del perpetrador de uno de los más mortales tiroteos en la historia de Estados Unidos. Información acerca de Adam Lanza, el joven que asesinó a 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut, se hizo pública. A pesar de que Lanza sufría problemas mentales, estas revelaciones no dejaron de sorprender. El joven solo hablaba con su madre por correo electrónico, guardaba información acerca de tiroteos pasados y cubría sus ventanas con bolsas negras.
Lo que Adam estaba tratando de hacer era idear un acto de venganza que fuera lo suficientemente horrible para que se sintiera como una puñalada en el corazón de todos los estadounidenses.
Y después de la tragedia, la consternación ante el acto pareció cambiar hacia un polémico tema: la tenencia de armas de fuego. Tras la muerte de 20 inocentes niños, las piezas empezaron a moverse para lo que parecían ser esfuerzos con destino a nuevas leyes para evitar estos trágicos actos. El presidente Barack Obama visitó Sandy Hook tras el tiroteo y frente a familiares de las víctimas aseguró que el país le falló a esos niños.
¿Podemos decir verdaderamente como nación que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones? ¿Podemos decir honestamente que estamos haciendo lo suficiente para mantener a nuestros niños, a todos ellos, a salvo?
Obama también le envió un mensaje a los legisladores encargados de un potencial cambio.
Esta semana le hice un llamado al Congreso para que empiece a trabajar y apruebe leyes con sentido común que tengan el apoyo de la mayoría del pueblo de Estados Unidos, incluyendo la prohibición de venta de armas de asalto de tipo militar y cartuchos de munición de alta capacidad, y asegurarnos de que criminales no se aprovechen de lagunas legales para poner sus manos en un arma.
Pero los esfuerzos para crear nuevas leyes no fueron vistos con buenos ojos por la Asociación Nacional del Rifle, una de las organizaciones con más influencia en el Congreso en cuanto al porte de armas se trata. La NRA, por sus siglas en inglés, estuvo totalmente en contra en todo momento.
Proponer más leyes acerca del porte de armas mientras que se falla en hacer cumplir las 1,000 leyes que ya tenemos. Esa no es una solución seria para reducir el crimen.
Mientras las semanas pasaban, el tema poco a poco perdía fuerza y los ya normales desacuerdos entre republicanos y demócratas en Washington se hicieron presentes también en esta discusión. Meses después de la tragedia en Sandy Hook, que propulsó los esfuerzos, el tema quedó estancado políticamente. 16 de septiembre de 2013, en Washington, D.C., un hombre armado entró en unas instalaciones de la Fuerza Naval conocidas como Navy Yard. 12 personas fueron asesinadas.
Es un tiroteo que tenía como blanco a nuestro personal militar y civil. Estos son hombres y mujeres que estaban en sus puestos de empleo haciendo sus trabajos para protegernos a todos nosotros. Son patriotas y ellos tienen claro los peligros de servir en el extranjero, pero hoy vivieron violencia inimaginable que no esperaban, aquí, en casa.
Pero a pesar de que Navy Yard y Sandy Hook han sido los casos con el mayor número de fatalidades en el pasado año, tiroteos de este tipo también tuvieron lugar en 2003 en Hialeah, Florida, Santa Mónica, California, y Herkimer, Nueva York, entre otros.
Estos actos hacen temer a muchos que estas tragedias se están convirtiendo en algo normal en Estados Unidos. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hora de nuestra primera pausa y regresamos en segundos para revisar los temas que dominaron la realización de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y las implicaciones que tuvieron para la estabilidad mundial.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds? It was like 150 degrees. And a metal
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Poazar.
Desde que Edward Snowden comenzó a revelar documentos clasificados, las relaciones diplomáticas estadounidenses con el resto del mundo se sacudieron. Aún al finalizar el 2013, el país trata de restablecer lazos de confianza con aliados tan cruciales como Brasil y la Unión Europea.
El ex contratista de la Central de Inteligencia, Edward Snowden, destapó el escándalo sobre el uso indiscriminado de programas para espiar las comunicaciones de toda persona dentro y fuera del territorio estadounidense, incluidos los teléfonos móviles de 35 líderes mundiales.
La confianza debe ser reconstruida. Ha sido fuertemente golpeada. Todos los miembros del Consejo Europeo concuerdan en ello.
El escándalo también causó el malestar público del presidente de Francia, François Hollande.
Hay conductas y prácticas que son inaceptables.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, canceló una visita de Estado a Washington programada para octubre y condenó a Estados Unidos por sus actividades de espionaje en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Jamás.
Pese a todo, el director de la Agencia de Seguridad, Keith Alexander, dijo que los aliados apoyan la recolección de datos por medio de sistemas de espionaje.
Esto es lo que dicen los aliados. Sigan trabajando con nosotros. La inteligencia que nos suministran para proteger nuestro país es lo que realmente necesitamos.
Pero el propio Departamento de Estado aseguró que el espionaje ha complicado las relaciones con los países aliados de Estados Unidos.
Esto ha creado grandes desafíos en nuestras relaciones con nuestros aliados. Ha sido, por supuesto, una distracción pública muy grande.
Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
En su edición 68, la Asamblea General de las Naciones Unidas se desarrolló en medio de una gran tensión mundial por las acusaciones sobre el régimen sirio del uso de armas químicas contra su población civil. Y este no fue el único tema candente en Nueva York. En América Latina, algunos países protestaron ante el propio secretario general Ban Ki-moon por lo que denominan las intenciones expansionistas de Nicaragua. La Voz de América estuvo presente en el momento en el que se produjeron estas noticias.
El espionaje entre países amigos, las relaciones de Estados Unidos con Siria e Irán, así como los problemas territoriales en América Latina, fueron los temas que dominaron la versión número 68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2013.
Reunión que La Voz de América siguió paso a paso durante una semana de mucha acción diplomática, tal y como lo confirmó Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien habló acerca de las quejas de espionaje presentadas por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, contra la administración de Barack Obama durante el discurso de apertura de la Asamblea General.
Entendemos muy bien las preocupaciones de países como Brasil y las preocupaciones del presidente Rousseff. Eso es un tema que ellos han discutido varias veces en San Petersburg, en otros lugares, y como ha dicho, el presidente Obama ha ordenado un review para toda la situación de inteligencia en los Estados Unidos después de esas revelaciones.
Mientras tanto, para los países miembros, la situación de Siria y la posibilidad de que los Estados Unidos tomara acción militar fue un tema constante en los discursos dados por los mandatarios, quienes repudiaron los ataques químicos a la población civil y en su mayoría pidieron una solución diplomática, la cual llegó tras varias conversaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y luego que Siria se comprometiera a destruir su arsenal químico, lo que llevó a que se emitiera una resolución y la Voz de América tuvo las reacciones del ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid Mualem.
Nosotros apoyamos la resolución siempre y cuando esté de acuerdo con nuestro compromiso a la hora de unirnos al acuerdo de armas químicas y nosotros estamos seriamente comprometidos a cumplir con nuestra obligación.
Con el éxito alcanzado con Siria, los poderes de Occidente, liderados por el secretario de Estado John Kerry, se dieron a la tarea de dialogar con Irán. Esto mientras su recién electo presidente Hassan Rouhani visitaba la ONU con los ojos del mundo observando cada uno de sus pasos. Los manifestantes se tomaron las calles para protestar en su contra, asegurando que sus propuestas de cambio y disposición para negociar acerca del programa nuclear eran falsas, mientras otros aseguraban que era necesario darle una oportunidad a los diálogos, que terminaron con un acuerdo en Ginebra a finales de noviembre.
Para América Latina, las intenciones expansionistas de Nicaragua fue el tema que dominó esta asamblea, donde Panamá, Colombia y Costa Rica se unieron para presentar una queja formal al secretario general de la ONU.
La conducta agresiva de Nicaragua, su vecino del norte, que se niega a respetar las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y las normas del derecho internacional, ese es un tema de mucha preocupación para algunos países vecinos, en particular para Colombia y Costa Rica, y hemos traído el tema aquí a las Naciones Unidas para alertar a la comunidad internacional sobre la turbulencia que está provocando la conducta de Nicaragua en Centroamérica.
Una región donde la economía, los problemas sociales y la lucha contra las drogas fueron también protagonistas, tal y como lo aseguró el presidente de Guatemala en conversación con La Voz de América.
Buscar rutas alternativas para la lucha contra las drogas. Yo creo que es un tema que ya Naciones Unidas incluso lo recogió con una petición que hicimos el año pasado con el presidente, conjuntamente con el presidente Santos de Colombia y el expresidente Calderón de México, para solicitar una asamblea extraordinaria en donde se puedan discutir y ver los protocolos y los convenios actuales que están rigiendo la lucha contra las drogas. De tal manera que ya está programada para el año 2016 esta asamblea extraordinaria, y en ese transcurso, creo yo, se va a seguir debatiendo y se van a seguir escuchando propuestas y viendo cambios.
Los cuales se podrán analizar en el 2014 durante la próxima Asamblea General de la ONU. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en segundos regresamos a esta emisión especial para conocer quién es nuestro personaje del año.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El 2013 no fue un buen año para la prensa independiente en el hemisferio y terminó siendo uno de los más negativos para la libertad de expresión y para los periodistas de todo el continente. Lo peor es que las proyecciones para que el panorama mejore en el 2014 no son nada alentadoras.
La mayoría de los informes elaborados por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIPA, a lo largo del año 2013 fueron muy críticos y mostraron los innumerables peligros que afrontó durante los últimos 12 meses la libertad de opinión, sobre todo en países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa responsabilizó principalmente a los gobiernos por la situación reinante en esas naciones.
Los actores gubernamentales pretenden ahora ser periodistas, pretenden ser jefes de redacción de los medios de comunicación social, pretenden secuestrar el poder de la información y en el fondo también crear informaciones unilaterales, sesgadas, no plurales, en modo tal de poder crear también una verdad estatal alrededor de todo esto.
Para el actual director de la CIP, Claudio Paulillo, en todo el continente se vivieron días negros, tanto en Latinoamérica e incluso en los Estados Unidos.
La primera, porque en Estados Unidos se está dando un proceso inédito en la historia de este país, según el cual el gobierno manifiesta públicamente que conoce las fuentes reservadas de los periodistas, lo cual está preocupando a la comunidad periodística de este país.
Para algunos especialistas, el año 2013 fue uno de los más complejos para la defensa de la libertad de prensa y otras libertades en el continente americano.
La democracia está siendo, ha perdido dentro de la escala de valores, yo creo que de América Latina, ha perdido espacio.
Quien parece haber librado la peor de las batallas fue Ecuador, según el director del semanario uruguayo Búsqueda y también presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, para quien la situación de la prensa en esa nación suramericana fue una de las más controversiales en los últimos meses.
La ley de comunicación de Ecuador es la ley más terrible contra la libertad de expresión que se ha hecho, por lo que yo tenga conocimiento, en el hemisferio occidental.
Este tipo de leyes y normativas generaron grandes preocupaciones en algunos defensores de las libertades de prensa y expresión.
En la vida de dictadura se cerraban los medios sin ningún tipo de fórmula. Ahora se crean ilícitos paralelos, extraños o distintos a los medios, para perseguir a los periodistas, a los editores, a los accionistas, a quienes tienen la gerencia de la actividad comunicacional, y el gobierno al final dice, bueno, yo no he cerrado un medio, no he silenciado un periodista, pero ciertamente la persecución a través del andamiaje normativo creado ha generado un régimen de verdadera censura.
Otro de los temas que no dejaron de preocupar a todos fue nuevamente el asesinato de periodistas.
Este año ha sido terrible en materia de asesinatos, 18 periodistas han muerto en el ejercicio de su trabajo, o sea, no es que engañaron a una mujer y lo mató un amante, sino que estaban tratando de conseguir noticias para informar al público, y eso es producto de una combinación de la existencia de bandas de criminales, de narcotraficantes, con corrupción en gobiernos estaduales, sobre todo en México, ¿no?
Sobre todo el origen de esa violencia y los autores intelectuales son el tema que mayor preocupación genera, en particular al vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP, Roberto Roca.
Hay cada vez más evidencias de que parte de la violencia contra los periodistas puede ser ejecutada por el crimen organizado, pero ordenada por la política.
No todo son malas noticias. Por lo menos se produjo una positiva en Perú, donde gracias a la presión ejercida por organismos como la CIP y otras ONGs, el primer juzgado nacional, a cargo de la magistrada Yanel Lastra Ramírez, resolvió abrir el primer e histórico proceso contra 6 denunciados por el asesinato del periodista Pedro Flores Silva, hecho ocurrido en el año 2011.
En el caso de Pedro Flores, es el primer caso que ha subido a la Sala Penal Nacional, que solo había casos para terrorismo anteriormente y que fue una campaña de la CIP y del Consejo de la Prensa Peruana el hecho que se incorporen crímenes contra periodistas.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa, el resumen del 2013 fue desafortunado tanto por el balance de periodistas que perdieron la vida ejerciendo su oficio como por los desaparecidos, además de las crecientes presiones de los gobiernos para acallar las voces de la prensa independiente.
Y la tercera cosa es lo que yo llamé el cáncer bolivariano, que es directamente suprimir la libertad de expresión para imponer un modelo de gobierno que no es democrático, que es antidemocrático, antirrepublicano, antiliberal, y que se basa, entre otras cosas, en la supresión absoluta de libertad de expresión para que el líder mesiánico tenga el control del flujo informativo en forma completa.
Como ocurre en Cuba, país que desafortunadamente lidera la lista negra en cuanto a violación de todo tipo de derechos, aunque muchos de sus periodistas no pierden la esperanza de que algún día, no lejano, esa situación se acabe.
Podemos inspirarnos un tanto en este modelo para tratar de construir una organización dentro de Cuba de periodistas que nos proteja, nos dé voz, nos dé visibilidad y sobre todo logre arrancarle al gobierno la legalización del sector independiente.
Aseguran los expertos de la Sociedad Interamericana de Prensa que en la última década han desaparecido un total de 90 periodistas en pleno ejercicio de sus funciones y han contabilizado un total de 12 profesionales desaparecidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Nos acercamos a la hora de conocer quién es nuestro personaje del año. Les adelantamos que es un hombre que está haciendo historia en la vida de cada uno de sus seguidores y de forma muy profunda. Aunque no cambia sus fundamentos, su estilo ha traído nueva luz a la vida de muchos alrededor del mundo.
Amigos de La Voz de América, les habla Alejandro Escalona. Las mejores temporadas de fiestas son aquellas que compartimos con nuestros seres queridos y con personas como ustedes que nos siguen por radio, televisión, voanoticias.com, Facebook y Twitter. Que estos días sirvan para construir recuerdos inolvidables, estar más con la familia y con los amigos y querer más al prójimo. Un fuerte abrazo para todos ustedes.
En el 2013, las grandes compañías tecnológicas siguieron sorprendiendo a las nuevas y viejas generaciones con innovaciones que cambian por completo la forma en la que interactuamos. Nuestro colega Gesell Tobías nos recuenta cuáles fueron esas novedades.
El 2013 fue una guerra declarada entre las compañías de tecnología. Por ejemplo, lo mejor de Apple llegó en una doble dosis. Dos iPhones, el 5S y el 5C, con más color y mucho más económico que su predecesor. Y la oferta fue triple si recordamos el iPad Air, pero la competencia fue feroz. Galaxy también contraatacó con la llegada de nuevos dispositivos, sobre todo el de su más popular teléfono, el Galaxy.
Apple provocó la locura entre los más jóvenes con un teléfono totalmente renovado con mejor cámara, más energía, juegos y gráficas. Aunque la sensación del nuevo iPhone fue su particular sistema de seguridad, algo que denominaron Touch ID, identificación táctil. En lugar de escribir un código o contraseña, todo lo que se requiere ahora es tu huella digital para que el teléfono recuerde quién eres y te permita su uso. No obstante, el hermano gemelo del iPhone 5S, es decir, el 5C, fue el más popular entre los jóvenes, una versión de menor costo y llena de color. En lugar de los tradicionales blanco y negro a los que nos tenía acostumbrados Apple, el iPhone 5C viene en una variedad de 5 colores distintos. Pero eso no fue todo para Apple en el 2013. La compañía también develó una nueva versión del iPad, el Air o Aire. Mucho más liviano, pesa menos de medio kilo y más delgado. De hecho, es más delgado que un lápiz. Pero aquí es donde la competencia se volvió tensa. Google hizo su parte para competir con su característica más popular, el precio. Samsung lanzó nuevas versiones de su dispositivo móvil más exitoso, el Galaxy, con un sistema operativo controlado por Android de Google, lo que los hace tan capaces como los iPhones a precios mucho más asequibles. En el mercado de las tabletas, las marcas con el sistema operativo de Google fueron las más vendidas en todo el planeta, acaparando hasta el 50% del mercado.
Pero por primera vez en la historia, en 2013, esta batalla tecnológica utilizó armamento mucho más sofisticado. Google lanzó unos lentes llamados Google Glass, con los que revolucionó la forma en la que interactuamos con la tecnología. Y una vez más, Samsung se defendió con la llegada de un reloj muy inteligente.
Trabajar con lo que se conoce como realidad aumentada es el nuevo reto con el que Google nos sorprendió en 2013. Sus Google Glass son capaces de reproducir información y datos de lo que sus usuarios observan en tiempo real, gracias, en parte, a la cámara instalada en estos lentes que recopila la información y su localización debido a su conexión permanente a Internet. Estos lentes son sin duda la mayor novedad del año en lo que a tecnología se refiere. Cumplen desde pequeñas funciones similares a los dispositivos móviles tradicionales como grabar audio y video, tomar fotografías, responder mensajes, reproducir archivos multimedia, acceder a redes sociales o incluso trazar y memorizar rutas a partir de Google Maps y sus funciones GPS hasta hablar con los lentes y darles comandos de voz. Pero Samsung también consiguió algunos dulces de esta piñata, gracias al lanzamiento de un reloj inteligente, el Gear. Aunque Sony también presentó en 2013 un reloj inteligente, Samsung lo llevó a un nivel superior. Con el Galaxy Gear, el pequeño dispositivo de muñeca realiza llamadas, navega por la red y recibe emails. Además, permite a sus usuarios visitar las redes sociales, todo dentro de una pantalla táctil de 1,63 pulgadas. Con tantos avances en el 2013, no quiero ni imaginar qué es lo que nos espera durante todo el 2014. Gesell Tobías, de La Voz de América, Washington.
Con uno de los momentos más especiales para la historia latinoamericana y, por supuesto, la del mundo, los dejamos en esta emisión especial del 2013. La elección del primer sumo pontífice latinoamericano de la historia. Allí estuvo La Voz de América para presenciar la llegada del Papa Francisco a la Santa Sede. Gracias a su luz y esperanza, él es nuestro personaje del año. Un hombre que desde el principio de su pontificado ha tocado el alma hasta de los más incrédulos dentro y fuera de la Iglesia Católica. ¡Feliz año para todos!